Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Qué poquito nos queda ya de el 2022. Y el mundo de la crónica rosa acaba con un bombazo, o así lo parece. Aviso que sobre estas cuestiones mi ignorancia es infinita y puedo cometer serios errores. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa han anunciado que se separan definitivamente. De Isabel Preisler sé muy poquito. A Vargas Llosa, durante un periodo de mi vida, lo leí con mucha pasión, sobre todo las novelas. Es mejor novelista que ensayista.
Ahora las noches son mucho más tranquilas, más sosegadas, en un ambiente que es un ambiente que está muy marcado por la personalidad de Isabel, ¿no?
Su inteligencia, desde luego, llamó mucho la atención, por supuesto. Es un hombre de muchísimo mundo.
Así comentaban, así hacían oficial su relación Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa en 2015. Solo un mes antes, Vargas Llosa celebraba sus bodas de oro con Patricia, su mujer. Los personajes del papel cuché siempre se acaban de un modo u otro convirtiendo en referencias. ¿Cuántas parejas se separan al año en España? Bueno, pues es imposible decirlo, porque solo tenemos datos de los matrimonios, claro. En España la cantidad de personas que se casan ha bajado, tiene algunos repuntes, pero vamos, es un porcentaje muy bajo. Se casan 4 personas de cada 1,000 y cada año se divorcian algo más de 90,000. Son estadísticas importantes, pero esas estadísticas dicen poco. Sería bueno saber qué cantidad de sufrimiento provoca algo como lo que han vivido en los últimos días, en las últimas semanas, quizá en los últimos meses, Isabel Preisler y Vargas Llosa. Da igual que los dos sean ricos, famosos. Al final, en las cosas importantes, todos nos parecemos. Y en el comienzo de una relación de pareja siempre hay un brillo de ilusión y normalmente, pues claro, la ruptura deja heridas. Ese brillo también se puede convertir con el tiempo en algo terrorífico, en una trampa bestial, en algo demoníaco para algunas mujeres, para desgraciadamente muchas mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres mantienen con ellas una relación que las considera de su propiedad, sin reconocer su dignidad, su libertad, como si fueran cosas. Estamos viviendo un mes negro de violencia contra las mujeres. 2 mujeres han sido asesinadas en las últimas horas. Uno de los casos especialmente terrible, como sabes, es el de una mujer de 34 años que, le quedaban pocas semanas para dar a luz a su bebé. En Madrid, un hombre de 37 años ha asesinado también a puñaladas este miércoles a la hija de su expareja. Bueno, casos terribles. El ministro Marlaska ha comparecido, el ministro de Interior, y ha prometido nuevas acciones.
Se han concretado medidas y se han ordenado a los cuerpos de seguridad intensificar aún más las actuaciones frente a la violencia machista.
Estaríamos encantados que esto que anuncia el ministro diera resultado. Lo que no nos gusta tanto es que los de Podemos y los del PSOE anden peleándose por esta cuestión. Todo sirve para enfrentar a los socios de gobierno. Hace algunas semanas el gobierno puso en marcha una campaña titulada Entonces, ¿quién?
Una de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Sí, ni tú ni yo hemos sido. Entonces, ¿quién? Si no vas a hacer nada.
Esperemos que campañas como estas surtan efecto. De momento, bueno, la cosa está complicada. Hay quien niega o quiere quitarle hierro a la violencia contra las mujeres y dice que muchas denuncias son falsas. Ya sabes que según la Fiscalía General del Estado, las denuncias falsas son insignificantes. Un 0,0069% desde 2009 hasta 2021. Bueno, pues a pesar de una ley como la de 2004 contra la violencia machista, a pesar de los diferentes pactos que ha habido, el asunto está muy lejos de resolverse. Recientemente conocíamos una encuesta de la Universidad de Comillas que ponía los pelos de punta. 4 de cada 10 mujeres mayores de 60 años conoce algún caso de violencia de pareja, de amigos o familiares cercanos. Y esto es muy llamativo. De cada 4 mujeres, una no conoce ninguna ayuda, ningún recurso para hacer frente a la violencia de pareja. Tampoco la encuesta dice que sea fácil la relación con el mundo de la justicia. Leyes, pactos, todo bienvenido sea para luchar contra esa plaga. Pero el problema sigue. Y el problema seguramente tiene que ver, por supuesto, con la cuestión penal, por supuesto, con la cuestión policial, por supuesto, con muchas otras cosas. Pero con la cuestión educativa, con la forma de ver a las mujeres, seguro que tiene mucho que ver. Es lo primero que quería contarte y desgraciadamente sigo hablándote de violencia contra las mujeres. La policía investiga si los casos de violencia machista tienen que sumar uno más, porque un joven de 22 años ha sido detenido por la muerte de su pareja tras caer en Benidorm desde un 6º piso. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Los investigadores están tratando de esclarecer si se trata de un crimen machista o de un accidente, ya que esa misma noche la policía ya había acudido a la vivienda alertados por un vecino ante una discusión de la pareja. Un suceso que se ha producido a las 5 de esta madrugada, cuando los agentes han acudido al lugar después de que la joven de 22 años haya fallecido tras precipitarse por la ventana de esta vivienda en la que estaba acompañada por su pareja. Un par de horas antes, los policías ya se habían personado en el lugar de los hechos a causa de una discusión de la pareja en el domicilio tras la llamada de un vecino. Pilar Bernabé es la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana.
Ha sido una llamada telefónica por parte de su pareja y en estos momentos está en dependencias policiales y siendo investigado tanto la zona, el piso, como tanto las investigaciones del forense a la víctima y también a la persona que estaba con ella.
Los agentes han trasladado al hombre a comisaría en calidad de investigado a expensas de la inspección ocular, los exámenes forenses y todas las declaraciones para esclarecer los hechos.
Además, este jueves ha entrado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, el hombre de 50 años, detenido en el municipio soriano de Matamala de Almazán por el supuesto asesinato de su vecina Cristina Abad. Tenía 44 años y fue localizada sin vida el día de Navidad tras el incendio de la vivienda en la que residía. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido la última en pedir al Ministerio de Sanidad que coordine medidas preventivas ante la crisis provocada por el aumento de casos de COVID en China. Esta mañana lo hacían otras comunidades como la de Castilla, León o Andalucía. La consejera andaluza de Salud, Catalina García, calificaba de escandalosas las cifras de contagios COVID en China, 248 millones que sepamos. Y aseguraba que era necesario estar vigilante ante la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes para las que no sean efectivas las vacunas.
Pero ahora el peligro que existe y que todos los expertos ponen encima de la mesa es la aparición de una nueva variante que obliga a nuevas vacunas, que obliga a un nuevo proceso de vacunación. Así que estaremos muy expectantes y lo que le pedimos a la población vulnerable en Andalucía es que se vacunen y que las medidas preventivas que teníamos durante el COVID, pues para ellos son importantes de seguir.
Y en Camboya se ha registrado un espectacular incendio en el que han perdido la vida 12 personas y un centenar han resultado heridas. Los equipos de rescate buscan a esta hora más víctimas entre los escombros del casino de un hotel en el que se originó el fuego. Se investigan las causas de este incendio que se propagó rápidamente y en el que ha sido necesario intervenir con múltiples recursos. Se han tardado 9 horas en controlar las llamas. A esta hora seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI. El Vaticano ha emitido un comunicado en el que confirma que el Papa Emérito está estable, ha pasado la noche tranquila y lúcido, aunque sus condiciones de salud son graves. Obispos, diócesis, cofradías, comunidades y movimientos rezan por el estado de salud del Papa Emérito desde que se conoció la noticia. Cualquier novedad la podréis escuchar en COPE o leer en cope.es. Hoy vuelve la Liga tras la Copa del Mundo. Cristina Bejarano.
Sí, 49 días después vuelve el fútbol a la primera división. Hoy tenemos 3 encuentros de la 15ª jornada. En menos de una hora, a las 5 de la tarde, Girona-Rayo Vallecano, que te lo contamos en tiempo de juego desde cope.es y aplicaciones móviles. A las 7 y cuarto, duelo directo por la Champions, Betis-Athletic. Y a las 9 y media en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Elche, con las miradas puestas en Joao Félix. Estos dos últimos ya por emisoras de la FM. Mañana será el turno del Real Madrid a las 9 y media en Zorrilla. Hoy hablaba Carlo Ancelotti en la previa y esto decía sobre el mercado de invierno.
No, yo creo que estamos muy, muy bien. Por cierto, está cerrado en la entrada porque creo que la plantilla está muy bien hecha. La salida aún no lo sabemos porque muchos de los que piensan los jugadores, sobre todo los que juegan menos, puede ser de buscar un equipo donde poder jugar más.
Y en baloncesto, a las 7 de la tarde en la Euroliga, tenemos un duelo español de altura entre Baskonia y Real Madrid.
Y ahora, información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados marcan los termómetros ahora en la capital y los cielos están totalmente cubiertos. Se circula con fluidez en las carreteras de la comunidad sin incidencias hasta ahora, como ocurre también en el transporte urbano, aunque habrá que tener en cuenta los cortes de tráfico y los cambios en las líneas de la MT que se van a ver afectadas por la San Silvestre. El viernes, a partir de las 3:30, se pone en marcha un plan especial de movilidad. La última noche del año, además, Metro cerrará a la 1:30, como siempre, aunque el 1 de enero retrasa una hora su apertura, de las 6 a las 7 de la mañana. El aumento sin control de los casos de COVID en China han llevado al consejero de Sanidad Ruiz Escudero a pedirle a la ministra Darias, lo ha hecho por carta, que se refuercen los controles de acceso de pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y una reunión urgente de la interterritorial. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
China ha cambiado su política de COVID cero, como sabes, ha eliminado restricciones y eso ha provocado muchos contagios. Que sepamos, 250 millones de personas están contagiadas. Eso que sepamos, porque lo que sucede en China, lo que dicen las autoridades de lo que sucede en China, pues no es muy fiable. Estamos ante un brote considerable de coronavirus en China, ya digo, después del cambio de política de COVID cero. Eso es una cosa que muchos en China no entienden, el giro que ha dado el régimen. Es el caso de Xiani, ella vive en Taiwán, y hace unos días nos contaba esto.
El giro este que ha dado el gobierno chino de sobre la política cero con el COVID está siendo un poco improvisada. No hay anuncios oficiales sobre qué supone esto, cómo se está levantando y cómo se está efectuando este tipo de levantamiento. Vamos, ha sido un giro totalmente de 180 grados.
Pues una de las decisiones más polémicas es que a partir del 8 de enero estarán las fronteras abiertas. Claro, eso ha provocado que Italia, Japón, India o Malasia vuelvan a exigir test para los viajeros procedentes de China, de Estados Unidos o de Filipinas. Estamos escuchando además como los consejeros de sanidad de varias comunidades autónomas piden medidas para el control de esos viajeros. Lalo es un español que vive en Shanghái y él, por ejemplo, agradece esta medida.
Está claro que de algún momento tenían que abrirse al mundo. Y para la comunidad internacional de la gente que vivimos en China, pues bueno, también son buenas noticias porque el verano del 2021 tuve que estar en un hotel 14 días pagado por mí y a su vez he seguido de 7 días en casa. Entonces, pues eso es un avance porque va a hacer que haya mucho más tráfico, que bajen los precios de los vuelos y demás. Y bueno, pues es el principio de volver a la normalidad del 2019.
Lalo nos dice que ha fallado la vacunación.
Lo que sí te puedo decir por mi experiencia es que, así como me he hecho casi 100 PCRs en este año, en ningún momento se me ofreció vacunarme, a mí personalmente. Y no he visto una facilidad para vacunarse.
100 PCRs, no son pocas. Para analizar y para comentar esto que vuelve a preocuparnos, como cada jueves a esta hora tenemos en la tarde a Lorenzo Silva, escritor y columnista. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vuelven los fantasmas, vuelve el fantasma del COVID, Lorenzo.
Pues sí, y además desde el mismo sitio, ¿no? Es un poco un déjà vu en muchos sentidos, ¿no? Quizá la primera pregunta, ¿no?, que plantea esta situación es, ante las reacciones que están teniendo los gobiernos europeos, ¿qué debemos hacer? Y si la Unión Europea tiene mecanismos lo bastante ágiles, ¿no?, para responder a estas situaciones, que es una duda que siempre nos asalta. Italia se ha adelantado a tomar una serie de medidas. El gobierno español dice que no tiene sentido tomar medidas que no sean comunitarias, y por una parte tiene razón, pero por otra, bueno, pues quizá habría que ser un poco más ágil, ¿no?, en esos mecanismos, porque con que haya un solo país que lleve una política más insegura que el resto, habiendo libertad de circulación, pues todos los riesgos se trasladan casi instantáneamente a los demás países miembros, ¿no? Y la otra reflexión que a mí me suscita esta situación que de nuevo vemos en China es ese debate, ¿no?, que se plantea. Quizá en los últimos tiempos hay algunas voces, ¿no?, que vienen a plantear, incluso ante los grandes logros, ¿no?, que ha tenido China en muy poquito tiempo, en qué medida un régimen autocrático, un régimen que no está sometido al control democrático, puede ser más eficiente y puede ser más, bueno, más rápido y más ágil y más efectivo en todos los sentidos que una democracia, ¿no? Sería un poco la otra cara de la moneda anterior. Y bueno, dista de ser una discusión nueva, ¿no? Esa discusión está ahí pues casi desde Atenas y Esparta, ¿no? Y es verdad que la democracia tiene grandes pegas, ¿no? Y si no, que pregunten a quienes conocen las barbaridades que llegó a aprobar el ágora ateniense, incluida casi alguna medida que prácticamente supuso la autodestrucción de la ciudad. Pero parece evidente, por casos como este, que la tiranía no garantiza mejores soluciones, ¿no? Y quizá el gran problema es su deficiente sistema de rendición de cuentas y de afrontar responsabilidades. Durante 3 años han estado imponiendo a la población un régimen draconiano que la población no ha podido cuestionar. Cuando la población no ha aguantado más, ha estallado, y la respuesta del poder autoritario ha sido pues casi sincopada, ¿no? De pasar del cero al infinito con este efecto epidemiológicamente tan lamentable.
Me ha gustado esa comparación entre Atenas y Esparta. Esparta tiene muy buena fama entre los colectivistas, pero Esparta era un régimen terrorífico.
Sí. Bueno, tenía sus cosas también, tenía sus cosas, y sí, es verdad, sí, que la guerra del Peloponeso la ganaron, ¿no? Pero bueno,
ya, claro, a base de, claro, si no hacían otra cosa más que prepararse para la guerra. Bueno, vamos a volver al COVID. Vamos a saludar a Rafael Bengoa, médico especialista en sistemas sanitarios. Doctor Bengoa, buenas tardes. Doctor, es prácticamente imposible saber con detalle lo que está sucediendo en China. Lo que nos preocupa es si la apertura de fronteras, el que empiecen a salir los ciudadanos chinos de su país, es una amenaza para los españoles. Es decir, si tenemos que tener miedo o recuperar ciertas precauciones, ¿o la vacuna va a seguir funcionando?
No, la vacuna va a seguir funcionando, pero eso no quiere decir que no hay que estar tomando decisiones. Y yo creo que es relativamente rápido, porque sabemos desde hace ya 3 años que Europa tiene 19 de los 25 países más conectados de la Tierra. Ajá. Entonces, en cuanto pase algo en cualquiera de nuestros países, la infección llegaría a España. Hay que decir, de todas formas, que todavía la amenaza grande sería que hubiera una nueva variante en China.
Sí.
Que parece que no, seguimos hablando de Omicron y linajes de Omicron, y es por eso que se está infectando a tanta gente allí, probablemente, obviamente, con muchísimas más muertes de las que están contando, pero es la alta infecciosidad de Omicron y sus linajes que están creando esta situación.
Bueno, ahora vamos con el posible desarrollo de otras variantes, pero la cuestión es, si nosotros tenemos una vacuna que ha resultado efectiva para Omicron, pues de momento esa vacuna serviría. Otra cosa es que ya sabemos que nos evita el caso grave, pero bueno, puedes volver a pasar un COVID pesado. ¿Qué medidas entonces habría que tomar?
Bueno, yo creo que lo que se está pidiendo de tomar decisiones sobre los aeropuertos es lógico, y es lógico hacerlo rápido, por lo que comentábamos antes. La Unión Europea, espero que ya lo decida pues mañana o pasado, ya se corte rápidamente un posible riesgo. La otra cosa que hay que hacer, obviamente, en términos ya de salud pública global, es ahora no solo sentir China como una amenaza y variantes, etcétera, sino invertir un poquito las cosas y igual ver cómo se puede ayudar a China en salud pública, si es que se dejan ayudar, obviamente, pero en que se les mande material, se les mande medicamentos, se les mande nuevas vacunas, si es que empiezan a aceptar las nuevas vacunas, porque la de ellos es evidente que no ha estado funcionando a la altura.
Bueno, a ver si es verdad que se dejan ayudar, porque podían haber pedido las vacunas que se han funcionado y no las han reclamado. Volvemos, si le parece, a la cuestión de el riesgo del desarrollo de una variante no más benigna o menos dañina, sino más dañina. ¿Sabemos qué probabilidades hay de eso o nos encontramos ante algo, ante lo desconocido?
Bueno, nos encontramos ante lo desconocido, porque ni el propio virus sabe cuándo una de las múltiples configuraciones que estará haciendo ahora en China y que sigue haciendo también en España, porque sigue en España, en las células de distintas personas, es de repente más eficaz o más severa o lo que fuera. Por lo tanto, lo que puede crear el virus no es anticipable, porque no lo sabe ni él. Pero lo que sí es anticipable es prepararnos mejor. Y por lo tanto, el cierre de fronteras, saber que si de repente se vuelve a complicar las cosas, tenemos que estar pensando en medidas de salud pública como las que hicimos antes, etcétera. Pero yo no creo que vamos a estar ahí. Yo creo que China ya ha aprendido una lección muy, muy dura, que es que si de repente pillan y secuencian una nueva variante con este virus, yo creo que lo van a comunicar muy, muy rápidamente a la OMS y van a alertar rápidamente a los demás países, y no va a haber la lentitud que hubo en origen.
Esperemos que sea así. Lorenzo.
Sí, no, la pregunta quizá que todos nos hacemos es si existe algún riesgo ante esta nueva situación de que Europa, además de tomar medidas, ¿no?, de restricciones, de viajeros procedentes de China y demás, podamos volver a eso que en España justo acabamos de abandonar, ¿no?, que son las mascarillas y que son esas medidas de precaución. O yendo un poco más allá, si no hay población que, al margen de cuál sea la situación, no debería, sea uno obligatorio, observar esa precaución, ¿no?
Bueno, yo creo que solo tendríamos que estar pensando en volver a ciertas medidas si vemos que hay una nueva variante. Con las variantes que están entre nosotros y estos linajes de Omicron que hay en China, no parece que el grado de amenaza sea como si hubiera una nueva variante. Entonces, solo en el caso de una nueva variante tendríamos que no necesariamente volver a todas las medidas y confinamientos, etcétera, que hemos dado, pero volver a saber que estamos ante otra amenaza, otra vez globalizada, etcétera. Hay que darse cuenta de que estos 250 millones que se comentaban, 250 infectados solo en el mes de diciembre, y hay otros datos que dicen que 34 millones al día se están infectando en China, pues obviamente sí crean condiciones para que ocurran nuevas variantes. Esperemos obviamente que no, y si es que sí, que nos anuncien pronto, y saber que la ola que se está dando ahora en China es la ola mayor que se ha dado hasta la fecha con esta pandemia globalmente. Y en ningún país ha pasado algo a esta velocidad en esta pandemia. Por lo tanto, hay que tener un ojo muy encima, y esperemos que ya todo el mundo esté hablando con China para saber qué es lo que está pasando en todas las secuenciaciones que tienen que hacer para saber si está surgiendo una nueva amenaza real. En nuestro caso, si no hay una nueva variante y seguimos con los linajes y Omicron y compañía, nuestras vacunas nos están sirviendo. Y siempre recordar a todas las personas en España que nos han vacunado de la cuarta dosis, que lo hagan, porque cada vez que te vacunas estás educando a tu sistema inmunitario a volver a despertarse, y al despertarse estará previsto, estará pudiendo resistir cualquier infección en estos momentos.
Doctor Bengoa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Lorenzo, por acompañarnos un jueves más.
Hasta luego, Fernando. Hasta luego.
Bueno, pues interesante esta conversación. Si no hay nueva variante, ya lo decía el doctor Bengoa, nos vale con las vacunas que tenemos, pero ojo, que es conveniente que quien no tenga la cuarta dosis se la ponga. Hay riesgo de que se desarrolle una nueva variante, pero no se pueden hacer futuribles, y es muy conveniente que de una vez por todas China informe de lo que realmente está pasando, y de que es muy importante que se tomen medidas por parte de la Unión Europea en la cuestión de los viajes. Quizá esa es la síntesis, por una parte tranquilizadora, porque hay quien inmediatamente pone el grito en el cielo y parece que es que se va a acabar el mundo. No, no, hasta el momento no hay identificada nueva variante. Hay que seguir la cuestión, y con la vacuna que tenemos es suficiente. Bueno, pues he tenido noticia de que en Nueva York hay un sitio donde para comer pues te cobran una pasta loca. Te lo voy a decir, pero te lo voy a explicar rápidamente, porque si no te vas a caer de la información que te voy a dar. Hay un restaurante que se llama Casa Cruz y que cuesta 475.000 euros comer. Te lo explico rápidamente. No es que te cobren 475.000 euros por una cena o un almuerzo. Es una especie de club muy selecto, decorado con cuadros estupendos, Warhol, Boteros, y que pertenecer al club puede llegar a costar eso, 475.000 euros. Que también, quiero decir, es una cantidad desorbitada. Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Y bueno, tan desorbitado el precio?
Sí, ¿no? Yo no lo gano, ¿eh?
Yo tampoco me veo ganando ese pastizal.
Todos los meses. Bueno, esto nos va a servir para pedirle a nuestros oyentes, a los que supongo nadie le ha cobrado 475.000 euros por tomarse unas cañas o por comer o cenar, pero le han metido una clavada en algún momento. O sea, además, no, yo no sé qué le pasa a las clavadas, que se te quedan
marcadas,
muy,
¿eh?
Sí, sí, muy clavadas.
Es que te duele.
Valga la redundancia, se te quedan clavadas en la memoria, ¿no? Aquella vez que dijiste, bueno, pues una paellita en la playa, con el respeto de la valenciana. Y por una paella que ni era paella ni era
madre
nada.
Mía,
es, ya sabes, mezclado la carne y el pescado, estas cosas que hacen por ahí, ¿no?
Mira. Yo con esos sitios me indigno. Siempre
pues 100 euros.
Les digo algo: 100 euros por eso.
Dos,
a mí
dos.
Me das 5 y te hago la mejor paella que has probado en tu vida, Fernando.
10, o sea, 10 para comer una paella. No, 10 no. 10, 100 euros, pues hasta ahí no estaría mal. Pero digamos, cuatro, una paella para cuatro, dos jarras de sangría y cuatro polos o cuatro helados de postre. 120 euros, clavada.
¡Qué horror!
A mí me gusta mucho cuando en el restaurante de la puerta tienen el precio, pues tú ya sabes a lo que vas. Bueno, clavadas.
Pues clavadas.
¿Qué nos están contando los
Vamos allá, porque hay veces que viajas y no te esperas. Lo típico que dices, venga va, me voy a despertar con un cafecito de buena mañana. Pues bueno, con estos precios te lo tienes que replantear.
Y el Cava de Málaga. Pues mira, yo es que fui a Roma. Bueno, tal, pues tal, me apetecía un cafelito, pues lleguemos por la mañana muy temprano, así un poquito. Total, que me metí en un barecito que no era más grande que tendría dos por dos, vamos, no era más grande. Y resulta de que, claro, pues pido mi cafelito, mido mi croissant, compro un poquito de mantequilla y mermelada, y yo creía que eso era más o menos lo que podría costar aquí, o total, 5 o 6 euros. Madre mía, cuando me casca 17 pavos. ¿Crees que todo todavía me duele la barriga. Pero vamos, que ya ni en callejones ni en nada. Me llevo el café en un tape.
Mira que a él le habían advertido lo de la Plaza San Pedro. No te lo tomes ahí. Y se fue a un callejón y aún así 17 euros. Pues,
vamos a ver, vamos a ver. No, este caso lo conozco yo muy bien, ¿eh? Porque por una serie de circunstancias pues he ido, he venido a Roma y tal y cual. Lo que tenía que haber hecho este oyente es no pagarlo. Porque el romano casi siempre te intenta timar. O sea, en Roma es una ciudad...
Se tima mucho.
No, primero es una ciudad que en general es un poquito más barata que Madrid. O sea, quiero decir, en un sitio normal en Roma se puede comer por un poco menos de lo que se come en Madrid. Entonces, si te han querido clavar 17 euros, lo que hay que hacer es montar el pollo, que por otra parte es lo que le encanta a los romanos. O sea, quiero decir,
exacto, en eso.
Tú te montas en el taxi, ¿no? El precio está establecido desde el aeropuerto más lejano, 50 euros. El taxista siempre tiene un rollo para decirte que hay que cobrar 10 euros más, 20 euros más. Entonces tú le dices, mira, ni lo sueñes. Y si se pone tremendo, sales del taxi, coges el billete de 50 euros y se lo echas en el asiento y te vas tan pancho. Vamos, a mí me quieren cobrar por un croissant y un café 17 euros en Roma y, vamos, dejo un billetito con generosidad de 5 euros de la barra y me voy tranquilamente. Bueno, esto es una cosa también muy interesante, ¿no? O sea, cuando te han pegado la clavada, ¿cuál ha sido tu reacción? Te traes la cuenta, dice, pero hombre, que yo lo que he pedido es un café, no 10 kilos de café para moler. O sea, es decir, porque igual te... ¿no? Eso también puede ser una cosa interesante. Bueno, ¿qué más historias tenés por ahí de clavadas?
Vamos a ver, mira que somos buenos españoles y como buen español hay que rebañar bien el plato con pan. Eso debería ser un derecho, Fernando, no que te la claven.
Muy buena gente, pues me la han clavado más de una vez, pero hay una que esa no se me va a olvidar nunca. Fuimos a un restaurante, carete, especial, eso sí, sabía ya que de entrada me la iban a meter. Lo que no me esperaba yo es que me clavaran 7,50 euros por el pan. La camarera muy alegremente se me acercó, me ofreció el pan, yo evidentemente dije que sí, me trajeron el pan, a la hora de ver la cuenta fue cuando me llevé el susto.
No, es que eso es un peligro, lo del pan, ¿verdad?
No, pero eso hay que reclamar. Bueno, vamos a tener una tarde amena, ya verás. Recuerda el teléfono al que pueden mandar los oyentes sus mensajes.
Por supuesto, en el 607-1502.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99€ al mes.
¿Jueves o previernes?
Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Estas gafas me han salido por solo 29€. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29€. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos teniendo un mes de diciembre funesto en la cuestión de la violencia machista. Y tenemos a un gobierno con dos socios y uno al otro se echan la culpa. La secretaria de Estado de Igualdad contra la Violencia de Género de Podemos, Ángela Rodríguez, hace unas horas le echaba la culpa a las instituciones, como si ella no fuera parte de las instituciones.
Si hay asesinatos, hay un fracaso de todas las instituciones. No hemos llegado a tiempo.
Un fracaso de las instituciones, ya digo, como si ella no fuera parte de las instituciones. La ministra Robles, la ministra de Defensa, ha contestado a Podemos diciendo que en realidad la ley del sí es sí no sirve para solucionar este problema.
A lo mejor la ley del sí es sí, pues tampoco ha dado una respuesta adecuada.
Para analizar estas y otras noticias que marcan la actualidad política, nos acompaña Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Este es un tema muy delicado. ¿Por qué los dos socios de gobierno se pelean también en esto?
Pues desde luego, me parece inaudito, ¿no?, que el repunte de asesinadas a manos de sus parejas o de sus exparejas pueda originar también un cruce de reproches entre los ministerios del PSOE y Unidas Podemos. Que Marlaska haya anunciado medidas contra agresores reincidentes, pues me parece que tiene todo el sentido. Que Igualdad pida reforzar el sistema Biogen, que se llama, bueno, pues es necesario que se haga. Yo creo que aquí hay que estar todos a una para acabar con esta lacra insoportable y que se enzarcen, por ejemplo, con el componente de temporalidad de estos terribles asesinatos, a mí que me lo expliquen porque no entiendo nada. Intensificar la protección a las víctimas, imprescindible, siempre, toda medida que pueda servir para avanzar en esto, para concienciar a la sociedad, educar, mayor coordinación, me parece apropiada. Y bueno, creo que al hilo de todos estos diferentes declaraciones de unos y otros, las más significativas hoy, a lo mejor también son las de Margarita Robles, ¿no?, pidiendo hacer autocrítica, ¿no? Es el miembro del gobierno que ha sido más clara con respecto a la ley del solo sí es sí, todo ese goteo de revisiones de penas que está alarmando socialmente, porque estamos viendo cómo agresores sexuales están viendo disminuidas sus penas o incluso están siendo excarcelados, lo que está causando una increíble alarma social. Y bueno, vemos una ministra del gobierno que ha hecho autocrítica, ¿no?, y dice que tampoco ha dado una respuesta adecuada, que falta realidad y que es terrible lo que está ocurriendo. Bueno, pues creo que esto...
Bueno, no sé si es autocrítica o crítica a la
o
parte
crítica al otro sector, ¿no?
Al otro sector del gobierno. Oye, la renovación del Tribunal Constitucional va muy rápido, ya después del acuerdo al que llegaron en el Consejo General del Poder Judicial. Ha habido pleno hoy del Tribunal Constitucional, un pleno en el que se ha dado el visto bueno, se ha certificado la idoneidad de los cuatro que van a ser los cuatro nuevos magistrados, los dos de propuesta del gobierno, los dos del Consejo General del Poder Judicial. Entre los del gobierno, recordemos que está el exministro Juan Carlos Campo y la ex asesora de Moncloa, Laura Díaz. Feijóo no ha descartado denunciar en Bruselas que estén en el Constitucional estas dos personas.
Espero que el gobierno retire a dos candidatos obscenamente partidistas, ex altos cargos del gobierno.
Bueno, con estas críticas de Feijóo, tenemos que descartar la otra renovación, la del Consejo General del Poder Judicial. Miriam, el PP ha decidido, estamos a un año de las elecciones generales, a 5 meses de las elecciones autonómicas, y aquí ya no puede haber acuerdo. ¿Es eso lo que decidido el PP hacer?
Bueno, es que Feijóo ha dicho que Sánchez no quiere renovar el Consejo ni el Tribunal Constitucional, sino que quiere controlarlos y que él lo que va a hacer es presentar un plan por la calidad de las instituciones y por la despolitización. Es decir, yo lo veo absolutamente incompatible decir esto, ¿no? Y pedir la despolitización y criticar estos nombramientos que son de un exalto cargo de la presidencia del gobierno y de un ministro para el Tribunal Constitucional, que claramente son partidistas, obscenamente partidistas, ha dicho Feijóo. Si tú propugnas la despolitización, ¿cómo te sientas a renovar el Consejo General del Poder Judicial si lo primero que pides es un compromiso por la despolitización? Es decir, lo que dice Feijóo es, mientras no haya ese compromiso, el acuerdo no es posible. Yo ese compromiso por la despolitización, lejos de verlo, veo que no, que se han nombrado hoy dos miembros para el Tribunal Constitucional que acaban de salir del gobierno. Pues con estos mimbres, sinceramente, yo soy muy pesimista, sobre todo como cuando tenemos un año electoral por delante, con que se produzca algún tipo de acuerdo o de acercamiento entre ambos partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Sería necesario, pero ambos se ponen condiciones que no cumplen.
Bueno, pues probablemente por lo que nos dices hoy, lo que de forma indirecta ha anunciado Feijóo es que, bueno, en el próximo año probablemente no haya acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Hablabas de, una solicitud, una petición de Feijóo para que se, regeneren las instituciones y una propuesta para conseguirlo. Es algo de lo que ha dicho Feijóo, porque también ha dicho otras cosas. Bueno, pues entre esas cosas está, una especie de contrapeso o de contraoferta a las medidas económicas que aprobó el martes el gobierno. Miriam, acaba el año, tenemos algunas encuestas que reiteradamente apuntan a que Feijóo con Vox podría gobernar. La intención de voto da mayoría absoluta, pero también hay otros datos en esas encuestas, y es que, bueno, hay un descenso en la intención de voto del Partido Popular de hasta 2 puntos desde, el pico que consiguió Feijóo en verano. ¿Qué estrategia tiene el Partido Popular para este año, tú que te lo sabes todo de ese partido, o casi todo?
Bueno, yo creo que hay partido, ¿eh? entre ambos, entre las principales formaciones, entre el PSOE y el PP, y que ahora están en desgastar. Al contrario, empieza una larguísima campaña electoral y Feijóo lo que dice es que quiere construir un proyecto transversal. ¿Esto qué significa? Pues que quiere hacerse con votantes del PSOE descontentos con Sánchez, que dice que están escandalizados con todo lo que está haciendo. Quiere hacerse con esos votantes del PP que renegaron de su partido en épocas anteriores, por ejemplo, que dejaron de confiar cuando irrumpió Ciudadanos, y también hacerse con el electorado de Vox. Es una apuesta muy ambiciosa porque, como dices, todas las encuestas dan que podría gobernar siempre de la mano de Vox o con algún tipo de pacto con este partido. Eloy se ha mostrado bastante convencido de que habrá cambio en 2023, y ahora yo creo que también se ha centrado bastante en la economía, ofreciendo, como decías, pues su plan alternativo y poniendo sobre la mesa muchas de las medidas que cree que deberían mejorarse en este paquete anticrisis, porque creo que la economía a partir de ahora volverá a estar en el foco, será uno de los principales argumentos para desgastar al contrario, para ofrecer una alternativa. Y creo que hay mucho partido en este sentido.
Bueno, pues Miriam, gracias por tu análisis. Vamos a ver qué respuesta tiene del gobierno esto que ha dicho Feijóo. Me parece que ninguna. O sea, esto me parece que se...
Si es un real decreto y no lo cambian, se vota el real decreto en sus términos. Otra cosa es que el gobierno acceda a tramitarlo como proyecto de ley, entonces ahí el PP pueda incorporar o puedan atender alguna de las propuestas del PP, que por cierto, muchas de las propuestas del PP al final se han visto reflejadas en las medidas anunciadas el martes por Sánchez.
Bueno, pero entonces tú dices que después de lo que ha anunciado hoy Feijóo, si es un decreto ley, si es un proyecto de ley, el gobierno no va a contar con el apoyo del Partido Popular.
Yo ahora mismo, si lo dejan como está, esto es una valoración personal, yo creo que se inclinarían más por una abstención. No veo, con todas las críticas que ha habido, que también son severas, hablando de que es inmoral ofrecer un cheque de 400 euros a la juventud mientras das un mini cheque de 200 euros para la cesta de la compra, diciendo que todo llega tarde, que hemos perdido una legislatura en lo económico. No veo un sí con todas estas críticas.
Ya.
Pero como dicen que buena parte de las medidas han sido copiadas del PP, tampoco veo un no.
Ya. Bueno, pues vamos a ver al final qué pasa. Yo hoy le he visto a Feijóo duro, ¿eh? O sea, no dispuesto ni a las renovaciones ni a votar a favor de las últimas medidas del gobierno. Gracias, Miriam, por estar con nosotros.
Un placer.
Déjame que te hable ahora del programa de ayudas Reina Leticia para la Inclusión 2022. Arranca ya la tercera edición de este programa de ayudas económicas de hasta 12.000 euros para estudiantes con discapacidad que concede el Real Patronato sobre Discapacidad. Hay varios tipos de ayuda: importe de la matrícula para enseñanzas de bachillerato, para formación profesional, también para grado, posgrado, máster y doctorado. Hay ayudas para la compra de productos de apoyo, para el desplazamiento y el alojamiento. Se pueden solicitar hasta el próximo 9 de enero, preferentemente por vía electrónica, también por correo ordinario o en cualquier registro de las administraciones públicas. Si quieres, puedes ampliar información en la web del Real Patronato sobre Discapacidad en fundacion11.es. Bueno, pues hablando de ayudas y hablando de los 200 euros que el gobierno va a entregar a las familias con menos renta, vamos a intentar comprender si esto sirve para algo, sirve para poco o sirve para nada. Teresa López López es investigadora en políticas sociales y de familia. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cheque de 200 euros para las familias con menos ingresos. ¿Es una medida que alivia algo, que ayuda, es conveniente que no sea finalista. ¿Qué valoración haces de esta decisión?
Pues bueno, no puedo hacer mucha valoración desde el momento que no entiendo muy bien cuál es la finalidad de estas ayudas directas, porque son de una cuantía muy reducida, son 200 euros, y son una sola vez, con lo cual no sé muy bien, no tengo muy claro qué se persigue con esta ayuda, ¿no? Y quizá me creo o quiero pensar, porque creo que es así, que se trata de una medida más de, bueno, más buscando votos o más de imagen que de objetivos a perseguir, porque con 200 euros es una cuantía muy reducida y hubiera bastado simplemente con que hubieran bajado el IVA en todos los productos y haber puesto el IVA a cero. Que además, que como es un impuesto regresivo, aquellas familias más vulnerables y con menos recursos son las que más se iban a beneficiar de esa bajada de impuestos, ¿no? Y sin embargo, 200 euros es algo que puede venir muy bien, pero bueno, o que hubieran hecho, por ejemplo, pues la prestación por desempleo, que en un mes le hubieran dado una paga de 200 euros, o la renta mínima de integración, una paga de 200 euros, ya. Pero el coste presupuestario, Fernando, que tiene gestionar estas ayudas, eso es altísimo. El coste de gestión, eso no se habla de ello, y eso va a suponer más gasto del dinero que se va a entregar.
Pero decías, Teresa, que hubiera sido mejor bajar el IVA, bueno, se va a bajar el IVA de los productos básicos de alimentación, que sería una bajada del IVA en función...
Pero no de todos, ya. No de todos los productos, de productos básicos. Entonces, por ejemplo, la carne o el pescado, que hace falta para una alimentación saludable, no baja. Entonces, cuando una familia, si tú reduces el IVA, hay algunos que van a cero y otros que el aceite... que
Bueno, pues parece que hemos cortado, que hemos perdido, no cortado, nosotros, la comunicación con Teresa López López, pero vamos, lo que nos estaba diciendo era categórico y clarísimo. El cheque de 200 euros sirve para poco, es un mini cheque, y la gestión es algo muy complicado, gestionar un cheque de este tipo. Teresa, parece
Perdón.
Que...
Hemos...
Sí, nada, no te preocupes.
Se ha cortado. Estaba comentando que sería más fácil bajar mucho más el IVA de muchos productos que son de alimentación y que son necesarios, como la carne, ya. El pescado, o bajar más el aceite, ¿no?
Ya. Bueno, pues dicho queda. Gracias, Teresa, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Aunque digas no sé qué ha hecho tarde.
Bueno, nos hemos enterado, tampoco es que hayamos hecho una investigación, es que es una noticia de conocimiento público, que en Manhattan está muy de moda un restaurante que en realidad no es un restaurante, que en realidad es un club selecto, me parece que solo tiene 100 miembros, y en ese club, bueno, al final te sale por 475.000 euros comer, o cenar. No es que te cobren 475.000 euros cada vez, sino que para entrar en ese club, pues te cobran eso, casi medio millón de euros. Bueno, esto nos ha servido como pretexto, porque claro, no se nos puede imaginar, no podemos imaginarnos lo que significa pagar medio millón de euros, ni por entrar en un club, ni por pagar una cena. Nos ha servido como pretexto para preguntarte clavadas que ha sufrido. Seguro que no hay ninguna clavada de 475.000 euros, pero ya nos han contado un café con un croissant por 17 euros, que ya está bien. Fornas, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, Fernando, yo con esto la verdad que no doy crédito.
Pues hace unos días un amigo y yo fuimos a Mallorca a hacer unas rutas en bici. Íbamos por la Sierra Tramuntana, hacía un calor sofocante y mi amigo pues necesitaba pues reponer agua en un bidón. Paramos en un bar que vimos y pedimos, ¿tenían agua? Y digo, sí, mira, solo son botellas de medio litro, agua fresca, ¿vale? Pidió una botella, rellenó y luego a la hora de pagar le cobraron 4,40 por medio litro de agua fresca. Brutal, increíble. Allí el agua es más cara que la cerveza.
Bueno, vamos.
4,40.
Imagínate.
Pues sí.
Yo si pues hace sí, falta sí. Algún agujero hasta que saco agua, pero vamos a ver, a mí no me cobran esa barbaridad por una botella.
Claro, repetimos la pregunta. ¿Y qué haces cuando te cobran 4,40? O sea, ¿cuál es el umbral de sufrimiento monetario que estás dispuesto a aguantar? Porque hay un momento en que, bueno, pides la hoja de reclamaciones, te vas a la comisaría, yo qué sé. Pero ¿cuánta clavada podemos aguantar? Bueno, pues recuérdanos el teléfono al que pueden mandar nuestros oyentes sus mensajes, que vamos a escuchar historias de clavadas esta tarde.
Por supuesto, Fernando. Nos pueden mandar su nota de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las cinco